¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 27 de noviembre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es @arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. En principio les cuento que hay una filtración que se ha dado a conocer sobre el próximo iPhone 12. Sí, iPhone 12, en donde el iPhone 11 fue lanzado en septiembre del 2019. O sea que recién vamos a tener que esperar hasta septiembre del 2020 para ver los próximos iPhone 12. Pero hay reportes en donde podría tener las pantallas de dos fabricantes importantes. Por un lado Samsung y por el otro lado LG. No es la primera vez que la gente de Apple utiliza pantallas de Samsung o de LG. Bueno, ahora vendrían a tener la misma historia. Y les cuento, los equipos estarían hablando, según ET News, diría que estarían dentro de los 5.8, 5.4, 6.5 y 6.7. Cuatro dispositivos, cuatro modelos. ¿Y qué es lo que estaría, siendo? Los modelos serían los mismos que han sacado en el iPhone 11, el iPhone 11 común, el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro Max. Estos serían los mismos modelos, estarían traspolados a iPhone 12. ¿Y cuál sería el que traería pantalla LG? Bueno, el iPhone 12 convencional tendría pantalla LG. Saldría de una pantalla IPS, que es el iPhone 11 hoy día, que es el más vendido hasta el momento, que tiene un costo bastante aceptable de $700. Y que bueno, este es el iPhone que más se está vendiendo hasta el momento. Bueno, ese iPhone traspolado al 2020 sería el iPhone 12 convencional. Tendría una pantalla de LG de 6.1 pulgadas. Y sería una pantalla OLED, ¿no? O sea, en principio. Ah, y después, las pantallas Samsung, ustedes se dirán, ¿en dónde serían? Bueno, justamente en el iPhone 12 Pro y 12 Pro Max. Esos serían los, según el reporte, de vuelta, el reporte estaría hablando de eso y estaría utilizando la tecnología iOcta de pantallas OLED de la firma Samsung, la cual permite colocar el circuito táctil en la pantalla y hacer el panel más delgado de lo común. O sea, es decir, estos teléfonos serían todavía más caros de los teléfonos que hoy día vemos en iPhone 11, porque justamente estarían utilizando un panel diferente al que están utilizando hoy día, superior obviamente, y es por eso que el iPhone 12 común tienen que tener un caballito de batalla para poder venderlo más económico. Y bueno, justamente el iPhone 12 común estaría centrado en ese punto específicamente. A ver, de vuelta, son especulaciones, son rumores. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta, al final parece ser que van a tener conectividad 5G. Mejores cámaras, o sea, cambiarían inclusive el diseño del equipo. Se está haciendo muchos rumores en relación al iPhone 12. No sé si se dieron cuenta que hace poquito salió el 11 y hoy por hoy hay un montón de rumores relacionados al iPhone 12. Recuerden también una cosa más que importante. Cuando un fabricante está sacando un teléfono, ya tiene en la cabeza, o ya tienen diseño, el próximo teléfono. Porque de un año para el otro es más o menos lo que se tarda en fabricar otro dispositivo. Entonces es de lo más normal que tengamos un teléfono muy pronto y que se empiecen a dar filtraciones en relación a este dispositivo del año próximo. Se entiende, hace muy poquitito que se lanzó, pero no importa. Es normal que esto suceda y se van a empezar a ver fundas, y con las fundas vamos a empezar a corroborar la parte estética del dispositivo. Esperemos que cambie también la cámara trasera con esa estética media rara que tiene atrás. Así que bueno, estaremos atentos a más información relacionada al iPhone 12. Y la noticia que hoy dio mucha tela en tela electrónica, por así decirlo, tinta electrónica en todos los sitios de internet, fue el tema Telefónica. Y donde Telefónica tomó 5 decisiones que podrían cambiar el futuro para siempre. O sea, esto es un poco la historia. Se las voy a dividir las 5 decisiones que ha tomado. La primera de ellas, y es la más fuerte y la que más duda nos da a nosotros viviendo en Argentina, es la siguiente. Telefónica se va a focalizar en 4 mercados internacionales. España, obviamente, es oriunda de España, es sede oficial. Brasil, en América Latina. Alemania, en Europa. Y Reino Unido, en UK. De vuelta, España, Brasil, Alemania y Reino Unido. Entonces esto da que pensar de que posiblemente Telefónica de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Perú, quizás esté saliendo, quizás se esté vendiendo la división. ¿Quién la va a comprar? ¿Se la van a deshacer directamente? No lo sabemos. En estos 4 mercados es lo que hoy por hoy se constituye el principal negocio de la compañía, donde el 63% de los accesos y el 80% de los ingresos está relacionado en estos 4 mercados: España, Brasil, Alemania y Reino Unido, no Argentina. Así que es de lo más esperable de que vendan la división en Argentina, y no sé qué termina pasando. Tampoco sé qué va a pasar con Movistar, o sea, es como que estamos en una nube bastante extraña hoy por hoy y no sabemos bien qué va a suceder. Lo que sí está definido, quién va a ser los 4 responsables de las 4 divisiones. Emilio Gallo va a estar en España, Cristian Guevara va a estar en Brasil, Mark Evans va a estar en Reino Unido y Marcus Haas va a estar en Alemania. Segundo punto importante de Telefónica. Se crea Telefónica Tech. O sea, Telefónica Tech es, digamos, va a aglutinar los negocios digitales de alto potencial de crecimiento y la figura de Telefónica como socios para acompañar a otras compañías en transformaciones digitales en todo lo que tenga que ver con los 3 principales ejes: ciberseguridad, IoT, Big Data y Cloud. Eso es el punto importante. Va a estar basado en Telefónica a nivel global, lo van a manejar, y va a estar al frente José Cerdán, que es el CEO hoy día responsable del segmento B2B en Telefónica. Tercer punto, crean Telefónica Infra. Telefónica cuenta con el 50.01% de Telxius, que es la piedra fundamental que va a estar orientado a Telxius, va a ser la piedra donde se va a basar Telefónica Infra, que va a ser una herramienta en donde la operadora quiere reunir participaciones accionarias en vehículos de infraestructura, comunicaciones, dando servicios a terceros e incorporando socios. No sabemos cómo va a ser todo esto. Va a estar a cargo de Ángel Vila. El CEO será Guillermo Ansaldo, que hasta ahora está al frente de Unidad Global de Recursos Globales de Grupo Telefónica. El cuarto punto es una unidad para todos los negocios de Latinoamérica, excepto Brasil, porque Brasil es sede. O sea, Brasil es sede de Telefónica. Entonces va a armar dentro de Brasil la unidad de negocios. Este es el primer punto que indicábamos importante, en donde decíamos, ¿qué va a suceder con Telefónica en América Latina? Bueno, ese no lo sabemos tampoco, pero lo que sí sabemos es que Telefónica en América Latina va a estar centrado en Brasil, no en México, en Brasil. O sea, fíjense que tampoco estaría Sudamérica o Latinoamérica, está Brasil directamente. No sabemos si va a abandonar el resto de los mercados, no lo sabemos. Vamos a estar dando vueltas y viendo qué es lo que pasa en estos meses. ¿Y por qué están diciendo? Bueno, ahora les voy a explicar un poco la historia. El nuevo modelo organizativo del grupo en España, este es el quinto punto, y esto es para agilizar todo lo que es la implementación de los cambios necesarios en razón de lo que puede llegar a ser el cambio de Telefónica a cara del futuro, empezando por la estructura del comité ejecutivo del grupo y bueno, formándose por todos los puntos en donde el máximo responsable, que es el presidente de Telefónica, va a ser José Álvarez Pallet, que es el presidente ejecutivo de Telefónica, y de ahí en más va cayendo en las 5 divisiones que va a tener Telefónica dando vueltas por ahí. Así que bueno, interesante todo esto. O sea, ¿por qué decide Telefónica centralizarse en Brasil? Porque evidentemente en Argentina y los demás países no le está redituando tanto, y también lo que dicen, o sea, en esta reunión que se ha organizado y que se ha hecho el comunicado, lo que se dice es que son países muy volátiles. Argentina tiene una economía muy volátil, digamos, Uruguay lo mismo, Chile con lo que sabemos que está pasando, Bolivia con lo que está pasando. Es como que Latinoamérica tiene una economía muy volátil y, digamos, el mercado es bastante extraño, y entonces se quieren centrar en un mercado fuerte, y el mercado fuerte que ellos ven es Brasil. Así que bueno, hasta ahí estarán dando vueltas y bueno, estaremos atentos a ver qué sucede. Pero cayó como un balde de agua a todos cuando leíamos esto, y no sabemos si la gente que está en Movistar o en Telefónica va a seguir siendo Telefónica Movistar o lo va a comprar otra compañía. No sabemos quién lo va a comprar o si lo va a seguir manejando desde Brasil directamente. Pero bueno, vamos a estar detrás de esta noticia porque me parece más que importante. Y para cerrar este primer bloque, porque ahora vamos a dividir el programa en dos bloques con publicidad en el medio, digamos, los patrocinadores y, digamos, también publicidad propia, en la nuestra, en donde Prosegur, la noticia viene al lado de Prosegur, que ha sido víctima de un grave ciberataque. ¿Y de qué ha sido víctima? De un ransomware. O sea, nuevamente, parece que las compañías no terminan de entender esto del ransomware y piensan que es una cosa muy así, light, no pasa nada, pero la realidad es que el ransomware afecta muy fuerte. Si bien, a ver, la gente de Prosegur es internacional, no es Argentina. En Argentina tenemos Prosegur ahí dando vueltas, esto también hay que tenerlo en cuenta. El ransomware estuvo impactado o impactó de forma más fuerte en España. Lo que pasa que, como sucedió con WannaCry, impacta en España, pero automáticamente se impacta en las demás subsidiarias que tenga a lo largo del mundo. Cuando pasó lo del WannaCry en Telefónica en España, impactó también en Argentina, impactó en toda Latinoamérica, impactó en el mundo donde estaba Telefónica. Lo que pasa que quizás no salió a la luz, los medios no lo dijeron, nosotros en Radio X sí lo comentamos, así que bueno, eso no ha pasado con nosotros, pero bueno, algunos medios no lo han dicho, pero impactó a nivel mundial lo que pasó en Telefónica en ese momento, que fue la empresa más con más impacto de WannaCry en su momento. Bueno, ahora tenemos un impacto en Prosegur que obligó a suspender los servicios al ser víctima de un ciberataque. Esto, los primeros rumores empezaron a extender vía Telegram a las 12:20 horario peninsular de esta mañana, y la empresa también publicó un comunicado en Twitter directamente. Según la fuente derechoenlared.com, el ataque responde a una nueva oleada de ransomware Raikuk, y cuyo código comparte sustanciales similitudes con la variante Hermes detectadas el verano del año pasado y atribuida al grupo norcoreano Lazarus. Nuevamente Lazarus dando vuelta. Según lo que comparten en el tweet la propia fuente del canal en Telegram y en Twitter, parece ser que Prosegur decidía detener sus servicios para contener el ataque e iniciar las medidas necesarias para mitigar la afectación de sus servicios. El origen parece haber sido España, como les dije, desde donde se ha propagado el resto de la red corporativa a nivel mundial. No hay mucha más información al respecto, pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento. Y bueno, si vieron que hubo fallas en Prosegur o tuvieron algún problema, bueno, es por esto. La página web no ha fallado, eso es importante recalcarlo, que bueno, la página no ha tenido problemas por ese lado. Así que bueno, es para tenerlo en cuenta. Y antes de irnos al cambio de bloque, les cuento que subí un screencast en YouTube, youtube.com/infosartec, nuestro canal, en donde subí un screencast que le voy a poner enlace, obviamente va a estar publicado también como post, está para que lo puedan escuchar. La misma gente que está escuchando Radio Geek desde YouTube está escuchando y puede ver el video que puse. Es cómo utilizar Brave, que es un navegador basado en Chromium, que permite tener los ad blockers destinados al bloqueo de publicidad en los determinados sitios. En 18-19 minutos les muestro cómo funciona, les explico también las diferentes publicidades que se encuentran normalmente en los sitios web, cuán invasivas son cada una de ellas, y después les muestro cómo funciona el sistema de adblockers en tres portales de noticias importantes en Argentina, que es La Nación, Clarín, Infobae, en donde los tres sitios comparten la misma metodología: ser totalmente invasivos contra el usuario, el lector de sus portales, en donde ni bien entras te aparece un banner a página completa de una publicidad de terceros que no es de Google, y te muestra esa publicidad y tenés que verla por unos segundos hasta que la puedas cancelar o hasta que desaparezca de forma total. Esto los tres sitios, Infobae, Clarín y La Nación, lo tienen. Estos son tres sitios importantes para mencionar. Que lo van a ver en el screencast, lo ven directamente ahí. Lo abrí con Brave para que lo vean. Lo abrí con Brave primero bloqueado, o sea, de forma bloqueo de publicidad. Y después lo que hice fue habilitarle la publicidad para que ustedes vean cómo responde el sitio cuando automáticamente se habilita la publicidad y cómo empiezan a aparecer las publicidades por todos lados, inclusive la ventana, el pop-up, ese inmenso que aparece cada uno de ellos. Y no es solamente eso, sino que en uno de los sitios, cuando fuimos hasta el fondo, haciendo scroll hasta el fondo, cuando subimos, automáticamente apareció de vuelta el pop-up ese grandote. O sea, bueno, esto es un poco la publicidad intrusiva que Brave permite bloquear. También hablé algo que había comentado la semana pasada en relación a Infocertec y nuestra publicidad no invasiva desde Google AdSense directamente, en donde la publicidad es totalmente innata, no hace absolutamente nada a la navegación del sitio. Se los muestro directamente para que lo vean, en donde les pedimos desde Infocertec y desde Radio IG un voto de confianza a cada uno que nos escucha y que nos lee en Infocertec y que nos escucha en Radio IG, que a Infocertec, infocertec.com.ar, que es nuestro blog, lo pongan en la lista blanca, es decir, que permitan ver la publicidad, porque realmente no les va a aparecer un pop-up, no les va a aparecer publicidad que les tape la noticia, porque en los tres sitios que les mencioné, algunas veces la publicidad inclusive tapaba la noticia y no te dejaba verla, y te aparecía la publicidad de forma constante a medida que ibas haciendo scroll en la misma nota. Bueno, eso lo pueden ver todo en el video, o sea, no es invención. Lo pueden ver en el video, como también les pido el voto de confianza, eliminando a Infocertec de las listas de adblockers, las listas de Brave, las listas de cualquier sistema. Es un voto de confianza que les pido para que podamos ganar algo de monetizar de alguna forma lo que veníamos monetizando muy poco. No superamos los $80, como les dije, en el mejor de los meses en el año 2018, o sea, el año pasado. Este año el mejor de los meses fueron $22, así que imagínense la caída de publicidad gracias a los adblockers, que no estamos para nada en desacuerdo con los adblockers, o sea, estamos muy de acuerdo, porque imagínense que en esos tres sitios de portales de noticias no se puede navegar tranquilo si te van a invadir con esa publicidad invasiva. Así que bueno, estamos en acuerdo con utilizar algún sistema de bloqueo de publicidad, pero se puede también habilitar sitios web que ustedes conozcan que no tienen publicidad invasiva y que de alguna manera le están dando una mano. Nosotros puntualmente hablamos por lo nuestro, por Infocertec y por díasdeabril.com, que son nuestros dos sitios en donde no tienen publicidad. O sea, mejor dicho, tienen publicidad, pero es la publicidad que tiene Google. Y la publicidad de Google no es invasiva, no tapa la información, no hace que el navegador consuma más datos, no hace que el navegador se ponga lento, o sea, no hace que la página se cargue despacio, hace que todo funcione muy rápido. No se nota la gran diferencia que dicen que se nota, o sea, se nota en estos tres portales, pero no se nota en esto. Ojo, les muestro y les marco estos tres porque en Argentina son los tres más consultados. Y después hablo de los sitios web nuestros porque son los sitios que nos atañe directamente a nosotros. Pero si ustedes ven que un sitio web que ustedes visitan de forma normal y que tienen publicidad no invasiva, igual que lo tiene Infocertec, habilítelo en la zona blanca, denle ese voto de confianza, porque la verdad se lo merece la gente. Trabajamos mucho los sitios independientes para poder subsistir y navegar en este mundo tan ingrato, por así decirlo, y más desde América Latina, en Argentina, y ustedes ya saben en la posición en cómo estamos. Entonces a veces se hace muy ingrato todo este tipo de cosas, y que por sitios y portales que abusan de la publicidad de terceros, que abusan de la publicidad paga, que abusan de la publicidad en todo sentido, de las notas pagas y todo ese tipo de cosas, por la culpa de tres sitios, como menciono, tengamos que pagar todos los demás, los que no tenemos publicidad invasiva, por culpa de ellos. O sea, entiendo perfectamente la posición de cada uno de ustedes en el sentido de decir, yo bloqueo todo el mundo, pero los invito a que piensen que no todos los sitios son iguales y que prueben, aunque sea una vez, si realmente vale la pena bloquearlo o vale la pena darle ese voto de confianza y dejarlo en la zona blanca, de los sitios en donde se permite permite la publicidad. En cuanto vean que ponen una publicidad a pantalla completa, de vuelta, ahí va a zona de vuelta a la lista roja y ahí directamente bloqueo publicidad completa. Desde InfoCertec y desde el día de abril les puedo asegurar que jamás van a ver eso, como tampoco jamás van a ver que nosotros bloqueamos al que bloquea la publicidad. Porque otra de las opciones que hay dando vueltas, que lo explico en el screencast y se los muestro y se los explico, es que cuando, por ejemplo, vos a InfoCertec lo bloqueás, o sea, bloqueás toda la publicidad, entonces InfoCertec, ¿qué hace? Directamente bloquea al que tiene un bloqueador. A ver, si vos no me dejás que yo te muestre la publicidad, tampoco vas a ver la noticia. Se puede hacer eso. WordPress lo permite. Y la gran mayoría de sitios también lo permiten. Entonces, nosotros no vamos a entrar en esa política. Vamos a seguir con la información de la manera más clara y lo más limpio posible, con una interfaz limpia. Una interfaz en donde no tengan que renegar para encontrar absolutamente nada y que tengan todas las cosas a mano y las noticias estén siempre ordenadas de la manera normal y con la publicidad mínima indispensable para tratar de mantener y poder remar la situación que venimos pasando en Argentina, y además poder pagar, aunque sea los servicios que tenemos que pagar de forma mensual y anual, para poder mantener nuestro sitio web y toda la infraestructura que manejamos. Nos vamos a una pequeña pausa, no se vayan que seguimos con más Radio Geek. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertec.com.ar.
Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertec.com.ar.
Bueno, regresamos. Tenemos una noticia bastante fea para contar, en donde el Ministerio de Defensa de España ha enviado un comunicado instando a los empleados a no utilizar dispositivos Huawei para acceder a las redes y correos corporativos. Todos ya conocemos la situación actual que tiene Huawei con Estados Unidos. Y donde han bloqueado todo, más allá de que le están permitiendo algo insólito que lo venimos contando y nos reímos siempre que lo digo me río porque no lo entiendo, donde le permiten seguir utilizando las antenas por 90 días más, donde supuestamente el problema está en las antenas, no los dispositivos, pero bueno, en eso no tienen inconvenientes. Sí tienen inconvenientes en los dispositivos, tabletas, smartphones y portátiles, ¿no? O sea, pero bueno, es lo que sucede, sigue estando Huawei en la Entity List estadounidense, así que eso queda así. Más allá de todo eso, Francia, Alemania, Italia y España están haciendo negocios, o sea, se mantuvieron un poco al margen de esta situación con Estados Unidos y están haciendo negocios con la, digamos, todo lo que tenga que ver con las antenas 5G. Esto a Estados Unidos no le cayó para nada bien, de hecho le pidió a sus aliados de que bloqueen a Huawei. Los aliados están medio ahí, que sí, que no, que sí, que no, y siguen negociando con Huawei por otro lado. Pero hoy nos enteramos, por la gente de Sataka, en donde parece, mejor dicho, no por la gente de Sataka, sino por la gente de lainformacion.com, en donde Sataka es el que termina confirmando la noticia. O sea, lainformacion.com es que la publica y Sataka es quien la confirma. En donde el Ministerio, o sea, de Defensa de España empezó a enviar una comunicación, o sea, que está disponible y dando vueltas, en donde insta a los miembros del Ministerio a dejar de usar teléfonos de Huawei para acceder a los sistemas de información del propio Ministerio. Insta, no obliga, o sea, no está obligando a nadie, por lo menos en el primer punto. Por lo que no estaríamos hablando de una prohibición, sino de una recomendación. ¿Qué es lo que dice? Según la información brindada, están instando a todos los órganos de jefatura a evitar el uso de dispositivos de Huawei para acceder a los sistemas de información del Ministerio de Defensa. El propio correo se titula "Restricción al uso de los sistemas de información del Ministerio de Defensa". Y en él indica la idoneidad de teléfonos, tabletas, ordenadores Huawei o PCs, portátiles o lo que sea para este efecto. Los bloquea de esa manera. No los bloquea, simplemente lo está diciendo. Bueno, un tema complicado. Les voy a estar pasando el anuncio del sitio web, la información, para que puedan tener toda la data ahí completita. Y algo que me dio mucha, mucha risa y que particularmente yo se los dije. O sea, el último Cybertruck de Elon Musk, de Tesla, no está bueno. Es como una camioneta del futuro, no sé. Es una camioneta rara, donde la vimos en películas de ciencia ficción. O sea, es muy angulosa. Se nota que es cómoda, es inviolable, es antigolpes, antiimpactos, anti un montón de cosas, excepto la bola que le pegaron y rompieron los vidrios. Pero esto de la camioneta trajo mucha burla en internet, muchos memes dando vuelta. Pero los últimos que se están burlando y nos hizo reír bastante es en Lego en Australia. A ver, voy a hacer clic en Lego en Australia. En donde vemos vemos un Lego con cuatro rueditas. Un Lego con cuatro rueditas. Y nos está mostrando cómo es esto y burlándose directamente. The evolution of the trucks is here. Guarantee shatterproof. O sea, se burlan de todo sentido. La evolución de la camioneta es un Lego rectangular, un Lego en definitiva, y lo que tiene que ver con la garantía del dispositivo. Me encantó la imagen, es más, voy a guardar la imagen para publicarlo hoy directamente como nota de como imagen de portada para nuestro podcast del día. Pero bueno, no son los primeros que se están burlando, son varios los que lo hacen. Anduvo dando vueltas por todos lados el Cybertruck, que es la última camioneta creada por Tesla, que ha logrado colocar más de 200.000 unidades, o sea, vendido o reservado más de 200 unidades, que fue presentada el 21 de noviembre por el mismo Elon Musk, que se dedicó en Twitter a explicar por qué se rompió el vidrio, que le pegaron primero un mazazo en la puerta y eso arruinó el vidrio para después pegarle con la bola metálica y terminó rompiendo el vidrio directamente. Así que bueno, es un poco la historia que quería comentarles y que bueno, me hizo gracia cuando vi el Lego con las dos lucecitas adelante y con las cuatro rueditas. Y la última noticia del día que se viene, y esto es una recomendación que les vamos a dar nosotros de Radio Geek, se viene muy pronto la desconexión de Google Play Music. Google Play Music tiene una gran particularidad hace mucho tiempo que permite que los usuarios puedan subir hasta 10.000 canciones a la nube de Google, a la nube de Google Play Music. Para eso fue creada Google Play Music, pero hace más de un año, o por ahí estamos, se lanzó YouTube Music. Y YouTube Music es la competencia ¿a quién? A Spotify, a Apple Music. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Google? Quiere que Google Play Music se elimine de la faz de la Tierra y que quede solamente YouTube Music. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En cualquier momento va a terminar eliminándose. La gente de Detroit Live hicieron esta pregunta, contactaron con el futuro, qué es lo que va a pasar en el futuro del Play Music a la gente de la plataforma, y dice que la plataforma de Google planea sustituir íntegramente Play Music por YouTube sin haber dado una fecha concreta. O sea, no hay una fecha concreta. Entonces, ¿qué es lo que les decimos nosotros desde aquí, desde Radio Geek y desde Infocertec? Les decimos que si tienen mucha música subida a lo que es a Google Play Music, al servidor, a la nube que tiene Google Play Music, empiecen a bajarla, porque en cualquier momento se quedan sin esa música. Y ya sabemos cómo funciona Google, en donde Google dice, le damos de baja el servicio y te dan 10 días y te dan de baja el servicio y te quedaste sin nada, y si no lo bajaste, te quedaste sin la información. Y es lamentable porque, como les dije, muchos usuarios, conozco a varios, que utilizan la nube de Google Play Music para subir su música y después descargarla en su dispositivo, escucharla y todo eso. Entonces es como que complicado. Y además tengan en cuenta que Google Play Music también funciona con un archivo MP3 que tenemos en el dispositivo. Cuando queremos reproducir un archivo MP3, hacemos clic y podemos abrirlo desde Google Play Music directamente. Ese no sería tanto el problema. El problema está relacionado a la información que tenemos subida en la nube, no a la información que tenemos en el dispositivo. Si tenemos una lista armada, en cualquier, no una lista, pero tenemos una lista armada en Google Play Music. Pero la música, los MP3, los archivos, están en nuestro dispositivo móvil para poder escucharlo offline, ¿no? O sea, vamos a suponer típico forma de ver las cosas, ¿no? O sea, tenemos, no sé, 20 canciones y una lista que nuclea esas 20 canciones. La lista es de Google Play Music. ¿Qué es lo que sucede? No va a suceder nada en el sentido que bajen a Google Play Music. ¿Por qué? Porque lo único que va a dejar de funcionar cuando pase eso es ese archivo de la lista de Google Play Music que te seleccionaba cómo querías escuchar esas 20 canciones. O sea, cuál era el orden de esas 20 canciones. O cómo tenías, 100 canciones en el dispositivo, pero una lista era de 20, la otra era de 30, la otra era de 15, la otra era de 20, la otra de 10. Así, ¿se entiende? Lo que se va a eliminar, si toda la música la tenés en el dispositivo y todas las listas las tenés en el dispositivo basadas en Google Play Music, lo que va a pasar es que las listas no van a funcionar más, pero esas 100 canciones las vas a seguir teniendo y lo que vas a tener que hacer es armar con otra aplicación de música, vas a tener que armarte las mismas listas en otra aplicación de música. Porque YouTube Music no creo que permitan subirte 10.000 canciones como permitía Google Play Music. Y aparte va totalmente en contra de la política de YouTube Music. Recuerden que YouTube Music es un sistema de streaming de música. Y no va a permitir que vos subas tu propia música al lugar. Así que bueno, es un tema bastante delicado. Y lo que nosotros podemos decirle de vuelta acá es que si tienen la música subida en lo que sería Google Play Music, bájenla. Porque en algún momento se las van a bajar de golpe. Cuando se las bajen se van a acordar de esta persona que les está hablando en este momento. Y van a decir, perdí toda mi música en MP3 que tenía mis colecciones en MP3. Que había ripiado legalmente de mis CDs. Había ripiado. Bueno, las perdí totalmente. Y bueno, y ahora me quedé sin esa música y tengo los CDs. Y tengo que ripiar de vuelta la música de los CDs originales, ¿no? Obviamente, ¿no? Como corresponde, ¿no? Bueno, es un poco lo que quería contarles hoy en este sentido, que en cualquier momento Google, como es un padre medio abandónico y le gusta hacer estas cosas de eliminar los servicios, entonces en cualquier momento lo va a hacer. Así que ténganlo en cuenta y bueno, piénsenlo y empiecen a tomar sus correspondientes recaudos. Bueno, hemos llegado al final del programa del día. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es @arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Mi usuario en Instagram es arielmcor. Nuestro correo electrónico arielmcor@gmail.com. Nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.